Ayer lo comentamos, la agencia Standard & Poor's rebajó la calificación crediticia de varios países, nueve de la zona del euro, agregando más presión sobre los líderes europeos. Tal vez el punto sobresaliente vino por el lado de Francia y en particular la pérdida de la máxima calificación de la AAA, pero en realidad estamos hablando de otras economías también relevantes. Lo decíamos ayer, Portugal, por ejemplo, perdió el grado inversor. Vamos a conversar con Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte. Pablo, buen día.
Buenos días, ¿cómo estás, Juan Andrés?
¿Cómo te va?
Muy bien.
¿Podemos repasar primero la lista de cambios que se conoció el viernes?
Sí, me parece bien. Tú decías, fueron nueve los países que vieron una rebaja de la calificación por parte de Standard & Poor's. Por un lado, la agencia le bajó la nota en un escalón a Malta, a Eslovaquia, a Eslovenia, a Austria y a Francia. De este grupo de países, digamos, obviamente lo que generó más atención fue el caso de Francia, porque es la segunda economía más grande de la eurozona y además porque fue uno de esos países en los cuales Standard & Poor's le terminó quitando la máxima nota, que es la triple A. También la agencia recortó, pero en dos escalones, la nota de España, de Italia, de Portugal y de Chipre, y de esta forma Portugal y Chipre dejaron de tener grado inversor, digamos, realmente sufrieron una rebaja que es cualitativamente importante. España e Italia, lógicamente, de nuevo están en el centro de atención con estas rebajas. En el caso particular de Italia, la nota de la deuda italiana está a solo dos escalones por encima del grado de inversor. Esto quiere decir que podría resistir dos rebajas sin perder el grado inversor, pero una tercera rebaja lo dejaría sin esa categoría.
Ya dijimos ayer y hoy, no hubo efecto en las bolsas, ¿no?, en los mercados. Entonces, de allí surgen dos preguntas, ¿no? Una, ¿estaban descontadas estas rebajas? Ya se había anunciado por parte de Standard & Poor's. Otra, ¿es que ya las calificadoras no tienen impacto en el mercado? ¿Qué pensás?
Estaban descontadas, estaban razonablemente descontadas estas rebajas, con la excepción de algún caso, digamos, pero lo que tenemos que tener claro es que no debemos pedirle a las agencias calificadoras que anticipen sistemáticamente situaciones de crisis, porque quienes trabajan en las agencias calificadoras, más allá de sus métodos, podrán hacer mejor o peor su trabajo, pero ciertamente no cuentan con más elementos que todo el resto del mercado, con lo cual no concluiría por esto que las agencias calificadoras no importan, pero no le podemos pedir más de lo que pueden dar. En estos casos, en general, estaban más o menos descontadas. El movimiento de las bolsas fue muy acotado después que se hiciera pública la decisión de Standard & Poor's. Incluso los principales índices accionarios de Europa cerraron ayer con ganancias, en algunos casos más o menos importantes. Y eso nos tiene que hacer pensar que o bien los inversores ya estaban descontando estos hechos o no le dieron demasiada importancia, porque la crisis en Europa se viene arrastrando desde hace ya dos años y por lo tanto la situación fiscal de los países más comprometidos ya es conocida por el mercado, y en ese sentido es que la decisión de Standard & Poor's no sorprendió a los inversores. Estos nueve países, a excepción de Chipre, ya habían sido identificados por Standard & Poor's como posibles candidatos a una rebaja de la nota en diciembre, junto con otros países, como Alemania u Holanda, por poner algunos ejemplos, que finalmente en estos dos casos no sufrieron rebaja de las notas, con lo cual no hubo sorpresa realmente en esta decisión.
¿Cabe esperar que cambien ahora las condiciones de financiamiento para estas nueve economías?
A ver, no necesariamente a partir de la decisión de Standard & Poor's. Podrían cambiar en función del desarrollo de la crisis en Europa. Los inversores hace tiempo que están pidiendo tasas más altas a algunos países porque están descontando una situación fiscal muy complicada. En Francia en particular, ayer tuvimos una nueva emisión de deuda y los resultados no mostraron inversores más alarmados por la rebaja de la nota. Francia colocó unos 8.500 millones de euros, consiguió rendimientos similares e incluso menores incluso a los de la última emisión de deuda. Igualmente, los plazos de la colocación de Francia fueron muy cortos, fueron menores a un año, por lo que en realidad tendremos que ver esperar a nuevas emisiones a plazos más largos para ver si la confianza de los acreedores en Francia se ve afectada, pero la respuesta inicial fue que no hubo mayores cambios. En el caso de Italia y España, inclusive, la noticia de la rebaja de la calificación vino después de que, de hecho, mejoraran un poco las condiciones en las que estas dos economías venían emitiendo deuda. España emitió deuda la semana pasada por unos 10.000 millones de euros, captó el doble de los fondos de los que pensaba emitir en la emisión, lo hizo a tasas más bajas que las conseguidas en las últimas subastas de diciembre. Para poner algún ejemplo, el rendimiento obtenido por el gobierno de España en notas a 3 años de plazo fue de 3,4%, y eso es bastante menos que el 5,2% que había pagado en una emisión similar en diciembre. En el caso de Italia, la semana pasada el gobierno de Italia colocó cerca de 15.000 millones de euros y también consiguió tasas de interés más bajas que en emisiones anteriores. Emitió un bono a un año de plazo, que es un plazo corto, pero lo emitió a un rendimiento del 2,7% frente a un 6% que había pagado también a un plazo corto en una emisión realizada en diciembre. Con lo cual, Juan Andrés, el costo de fondeo está asociado a una percepción de los agentes sobre el riesgo fiscal que está bastante instalada ya en Europa, pero no pensamos que la rebaja de Standard & Poor's agregue demasiados elementos nuevos al diagnóstico.
Vale,
¿no?
¿Qué puede pasar, Pablo, con los países que perdieron el grado inversor? Caso Portugal, caso Chipre. ¿Pueden perder, por ejemplo, acceso, pueden ver limitado su acceso a cierta clase de mercados compradores?
Sí, claramente, porque están los fondos institucionales, y para algunos fondos institucionales, sobre todo fondos de pensión, una restricción bastante habitual es no invertir en instrumentos que no tengan el grado inversor. En el caso de Portugal, la verdad es que Portugal ya había perdido el grado inversor en julio por parte de Moody's, a fines de noviembre había perdido el grado inversor por parte de Fitch. Esta rebaja, digamos, de Standard & Poor's no parece ser demasiado importante de un punto de vista conceptual y no debería cambiar mucho el costo de financiamiento en los próximos meses. Pero, de todos modos, la realidad es que el riesgo país de Portugal fue el único que mostró un aumento fuerte en el día de ayer, de más de 200 puntos, aunque las primas de riesgo de Portugal ya estaban en niveles muy altos, ya estaban por encima de los 1.000 puntos y treparon a más de 1.200 puntos. Quizás lo que esté pasando en Portugal es que algunos fondos todavía estaban manteniendo bonos, amparándose de que una de las agencias más relevantes como Standard & Poor's todavía le daba el grado de inversor.
Pablo, ¿y qué sucede ahora con el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera? Ayer de un plomazo Standard & Poor's degradó al Fondo Europeo. De algún modo terminó con el debate ese sobre qué hacer para que el Fondo de Rescate mantuviera la máxima calificación crediticia. Le retiró ayer la AAA también. La dejó en AA+, perdiendo la AAA, y no descarta, de todas maneras, volver a subirla. ¿Cómo queda el escenario en Europa con esto?
Bueno, ese era un punto que estaba en discusión hasta que se supo la noticia, porque la realidad es que la calificación AAA del Fondo de Estabilidad en alguna medida se derivaba de la calidad crediticia de los gobiernos que garantizan las propias deudas que emita el fondo. Todavía me parece que es apresurado concluir que el Fondo de Estabilidad, por esa decisión, va a terminar pagando tasas de interés más altas. La clave va a estar en qué nivel de confianza los agentes depositan a toda esta estrategia, digamos, de salida a la crisis europea, que involucra, entre otras cosas, el que un fondo multilateral creado con las garantías de los gobiernos se haga de dinero en los mercados para financiar a países en problemas. Tenemos que ver cómo va a reaccionar el mercado. Yo todavía no me animaría a decir que el mercado va a castigar mucho al fondo. En los próximos, hoy mismo vamos a tener una muestra, porque el fondo saldría a emitir unos 1.500 millones de euros a corto plazo, con lo cual tendremos que ver en el día de hoy cómo reacciona el mercado.
Y para terminar, Pablo, ¿qué instrumentos quedan disponibles para un inversor que solo quiere mantener papeles AAA, o sea, bien seguros?
Bueno, A ver, claramente perdieron la AAA Francia, también perdió la AAA Austria. Dentro de la zona del euro solamente quedan con calificación de AAA Alemania, Holanda y Finlandia y Luxemburgo, de acuerdo a Standard & Poor's. Fuera de la zona del euro hay algunos países con máxima calificación como Suiza, como Noruega, como Canadá, como Singapur. De todas formas, la relación entre calificación y costo de financiamiento, digamos, para los países, dista de ser tan directa, digamos, ¿no? A ver, luego de que Standard & Poor's le quitó la AAA a Estados Unidos en agosto del año pasado, los inversores continuaron considerando a Estados Unidos como la economía, como una economía muy segura, pero de hecho como la economía más segura del mundo, como el gobierno más seguro del mundo, e incluso las tasas de interés que los inversores le están exigiendo a Estados Unidos descendieron en los últimos meses y son hoy más bajas que las que pagaba Estados Unidos cuando tenía su AAA. Otro ejemplo relevante en este sentido es lo que ocurrió con Japón. Es la economía más endeudada a nivel mundial. Su calificación es incluso inferior a la de Estados Unidos y, sin embargo, el gobierno de Japón sigue obteniendo financiamiento a tasas muy bajas. ¿Por qué digo esto? Digamos, este tema merece bastante más análisis, pero hay un par de elementos a tener en cuenta. En el caso de Japón, Japón logra financiar su deuda pública con ahorro de los propios japoneses. Estados Unidos requiere de financiamiento de inversores extranjeros, pero sigue siendo un país considerado muy seguro, aunque ahora no es AAA para Standard & Poor's, sigue siendo una opción muy segura y de alto volumen. Para el mercado en su conjunto, es poco relevante que un país sea AAA si por su tamaño no puede absorber fondos en cantidades importantes. Desde ese punto de vista, no parece lógico que los inversores restrinjan tanto sus inversiones como para plantear solo invierto en títulos AAA. Obviamente alguno lo puede hacer, pero digamos, Estados Unidos sigue siendo el líder en ese sentido que mencionábamos recién. Combina una muy buena evaluación crediticia por parte de las agencias en general, una nota abajo de AAA sigue siendo además una muy buena calificación crediticia, y a su vez combina esa capacidad de poder ofrecerle a los inversores un tamaño de emisión de deuda bien relevante.